tipos de instancias. Como les decía, podemos llegar muy a detalle en la parte de la documentación. Por ejemplo, la M3. ¿Se ve bien ahí o aumentamos?
Ahí está bien.
Por ejemplo, esta generación son un Intel Xeon con 1, 2, 4, 8 procesadores, 3.5, 7, 15 y 30 GB, ¿no? Dependiendo el, ahora sí, el, la máquina de este lado y el almacenamiento. El primero tengo 4 discos, el otro tengo 32. Y aquí te dicen para qué tipo de aplicaciones están recomendadas: para SAP, para SharePoint, ¿no? Cada tipo de máquina, sobre qué tipo de aplicación está recomendada que la tengas. Ahí está en su documentación, más o menos sobre qué. La C4, por ejemplo, 2, 4, 8, 16 a 36 procesadores, hasta 60 GB de RAM, unos monstruos, ¿no? Y solo EBS. Es un concepto diferente al S3. Eso quiere decir que están almacenados en otro tipo de arquitectura o en la parte de discos, mucho más eficientes. Y lo que te da ventaja son la escritura en disco, por ejemplo. Y aquí ya viene la comparación del tipo de servidor que ellos tienen para este tipo de instancias. O sea, aquí ya vienen más características de cada una de ellas. Aquí viene una tabla de precios antes de la calculadora. Aquí viene explicado bajo demanda, un Windows, en qué región, porque varían. La región es más vieja, por ejemplo, la tarjeta de Virginia es más viejo, es más barato. Pero si te vas a los nuevos, por ejemplo, Oregon, es un poquito más caro, pero son centavos las diferencias. Pero hay, por ejemplo, una diferencia de Virginia a Oregon. En Oregon, por default, todas tus máquinas están en una VPC. ¿Qué quiere decir? Una red virtual privada. ¿Cuál creen que sea el objetivo de eso? ¿Se acuerdan del primer diagrama que vimos? Estaban divididos, ¿no? Lo primero que hicieron fue aislar tu comunicación. Tú no puedes ver aquellas salas. Digamos, si esto fuera cada una de una VLAN, una VPC, tú no podrías ver nada de ese cliente. ¿Qué hicieron? Minimizar riesgos de seguridad. Tú creas una máquina, creas 20, son en tu VLAN, nadie te puede ver o atacar en la red. Uno de los ataques que tuvimos nosotros en una máquina de Cuba, por alguna característica el desarrollador pidió, ábreme los puertos porque no llego a mis servicios. Se abrió una semana sus puertas. Todo el mundo podía ver. Entonces, ¿qué pasó? Alguien en la red estuvo censando. ¿Puedes poner un sniffer? Pues claro que puedes poner un sniffer de software, ¿no? La máquina es tuya. Puedes poner lo que quieras. Tienes la conexión a la SAN. Todo lo que pasa ahí lo puedes ver. ¿Qué pasó? En algún momento tuvimos un ataque por los puertos que estaban abiertos, por alguna particular que esa máquina de Cuba tenía puertos abiertos, inyectaron cosas, y de repente me llegó una alerta de Amazon. ¿Sabes qué? Tenemos un ataque detectado de tu equipo y está apagado. Yo lo apagué, Amazon. No me preguntaron. Si no recuperas tus datos y los sacas, tu máquina se va a perder. Entonces, ellos se protegen porque le inundaron su red con algunas llamadas a otros servicios, ¿no? Un protocolo de impresoras dentro de los servidores. Puerto. Pero al final acabó un tema de seguridad. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron en los nuevos data centers? Ampliar su nivel de seguridad. Cualquier cliente que crea una máquina en Oregon tiene una VPC por default. Entonces tienes que irte a la parte de documentación de la VPC para que tú establezcas en tu VPC por default la red que quieras. Te da una 10, una IP 10, por ejemplo, un segmento de 10. Y tú ahí todas tus IPs privadas están en ese segmento 10, 1, 10, 20. Tú lo puedes configurar, lo puedes cambiar y puedes vía la configuración de la VPC. Y tienes que crearle su punto de acceso a internet a esas máquinas. Por default no pueden salir todas a internet hasta que tú les digas este segmento sí puede salir, o esta máquina en específico, en tal grupo de seguridad sí puede salir. Pero ya son más particularidades en configuración de la consola. Y aquí viene la explicación de, por ejemplo, Windows, los costos, ¿no? Las variaciones de precio en que tiene de una instancia actual, de la generación más reciente. Bueno, aquí solamente comparación, ¿no? El costo por hora, tipo de disco, cuántas instancias o cuántas generaciones están. la generación anterior. Hasta ahí, ¿alguna duda? Esto es, ese tema es muy amplio y podemos llegar muy muy a detalle, pero no tenemos mucho tiempo, no sé cómo vamos.
25 minutos más allá.
Ok, vámonos a la presentación, ¿no? ¿Les parece? Bueno, ya vimos la calculadora, es muy útil. En cada uno de los segmentos de los servicios podemos ir agregando cosas. Si yo quiero una máquina más discos, no solamente digo quiero 500 GB o quiero un TER, y ahí me va a mostrar en precios cuánto se va a incrementar mensualmente el servicio o los servicios.
Yo tengo una duda ahí.
Sí,
la parte de la calculadora. Ahí no mide algo para la transferencia por mes.
Sí, exacto. Me regreso nada más para resolver la duda. Detalle. Ok. Y me regreso a la parte de servicio. Aquí, por ejemplo, los CVS son unidades de disco adicionales, ¿no? Por ejemplo, un disco duro para la producción. Quiero que el almacenaje tenga, no sé, y cuando una cosa es que tú digas quiero un TER aquí, y otra cosa es cada cuándo le van a sacar una copia a tus datos, porque eso también crece. Si tú vas a programarle que le hagan snapshot todos los días en la noche a tus equipos, también te reduce un costo en lo que estás guardando la información de sus backups. Generalmente por default son dos backups, dos snapshots, ¿no? Entonces tienes hasta dos días para regresarte de cierta máquina configuración de disco. Por ejemplo, lo que tú preguntabas, hay un tema que vamos a ver un poquito más adelante, IPs elásticas, son las IPs físicas que tú puedes tener. Digamos, quiero 10 IPs. La transferencia fue lo que tú acabas de preguntar. Si yo tengo una sola zona de dominio, digamos, solamente de esta línea, la transferencia es local, no te cobran por una transferencia entre máquinas, pero si tú vas a replicar este centro de datos porque tienes en Virginia, tienes en Oregon o en cualquier otro lugar, la transferencia entre centros de cómputo ahí te la cobra. Entonces, por ejemplo, quiero saber si voy a transferir 100 gigas, 500 por acá, y aquí puedes jugar con datos aproximados, ¿no? De los 100 GB de entrada no me cobraron nada, pero los de salida me cobraron $44. Pues son datos aproximados, ¿no? Pero ya te dan al menos luz de que cuánto podrías pagar mensualmente o anual si ya que haces un presupuesto. Y por ejemplo, la parte de elegible, free tier, te van a restar $2. Ya cuando pagas una arquitectura de ese tipo, pues ya los $2 no te importan mucho. Y así puedes jugar con varios, ¿no? Por ejemplo, S3 es otro producto. Yo quiero una caja que mida, no sé, un tera. Redundancia, 100 gigas. Peticiones, igual. El 100% que sea entrada y salida. ¿Cuánto va a cobrar por este servicio? $32 por el tera usado. En el mes subí 100 teras, en el mes bajé 100 teras, y están almacenados 100 teras en un mes. Me va a cobrar $32. ¿Más o menos? Y así me puedo ir con cualquier otro servicio, ¿no? Envíos de correo, cualquiera, le puedo ir mezclando aquí. Algo importante antes de salirme de esta opción, ya calculaste, ¿qué podemos hacer? En la parte de compartir.
La otra hasta de un estimate.
Por ejemplo, ahí lo que va a hacer es guardar esa configuración que yo hice, me da este link. Tú lo puedes compartir a alguien más. Y eso es lo que tienes. Entonces tú puedes hacer el uso de la calculadora. Te pones en un Word, que sabes que quieres consultar esto, le das clic. Y dinámicamente puedes hacer cálculos ya con el cliente. Sabes que se te va a costar tanto. Oye, sabes que no quiero la máquina de Cuba, bájale, la máquina de cocción sube. Dinámicamente lo puedes utilizar. Entonces, eso es wow. Y eso en algún momento lo puedes exportar, ¿no? Para tener datos guardados. Me va a salir de la calculadora, está muy interesante, ¿no?
Sí.
La última, bueno, esta es la última sección, me da de las arquitecturas más usadas, ¿no? No sé qué bien leí, pero bueno. Aquí me pregunta si elegí una de ellas de esas opciones, me va a borrar mis datos y va a poner los suyos. Por esa infraestructura de N máquinas, viene desglosado. Máquinas de cómputo elástico, almacenamiento en S3, ruta 53 que vamos a utilizar los dominios de internet, CloudFront, servicios de video o de almacenamiento de contenidos en los extremos o bordes de la arquitectura, una base de datos no relacional, una Dynamo, transferencia de entrada, transferencia de salida, soporte básico y la parte gratis. En total, $1,092 por una arquitectura promedio, una aplicación large, una aplicación, digamos, de un tráfico semi-intenso. Y así hay diferentes arquitecturas ya puestas en la calculadora para que te des una idea del dimensionamiento mínimo que podrías tener en el negocio. Pero es una estimación. Ahora vámonos a herramientas de diagramas. Aquí muy rápido, para hacer este tipo de diagramas. También en la documentación vienen ligas que podemos utilizar Visio, podemos ocupar PowerPoint, herramientas en línea. Por ejemplo, aquí directamente podemos descargarlos, ¿no? Vamos a descargarlos. Está Visio. Y las herramientas en línea. A mí me gusta utilizar. Créate. Vamos a abrir el Puppet. Todas las imágenes divididas por cada uno de los servicios, ¿no? Entonces ya aquí es donde te empieza a empapar un poco en la arquitectura que tiene, ¿no? Una división de storage, base de datos, por ejemplo, maestras esclavas, ¿no? Por ejemplo, nomenclatura ahí. Aquí ya tienes cómo empezar a hacer tus diagramas. También los puedes descargar en un zip con formato SVG o las herramientas en línea, por ejemplo. Es un diagramador genérico, pero bueno, ya tiene todas las imágenes necesarias para hacer diagramas tipo relacionados con Amazon o con otros data centers también. Tips en la nube.
Oye, esos diagramas, o sea, ¿no son para impresionar al cliente o sirven como para configurar algo?
No, simplemente son diagramas gráficos. hacer tu arquitecto. Hay una herramienta, no tengo esta la liga a la mano, pero te permite de lo que tú ya has creado, le das tus llaves de conexión, lo que vaya, analiza toda tu infraestructura, te dice en cada equipo cuánto estás gastando. Entonces, no tengo la mano, pero bueno, hay muchas aplicaciones ya dentro de la infraestructura de Amazon que están dentro del Marketplace. El Marketplace son aplicaciones que alguien ya más hizo o configuraciones. Por ejemplo, yo sé que hay aplicaciones, por ejemplo, no sé, hay un Library, un CMS, tiene sus particulares en configuración. Bueno, si yo soy muy fregón en esa herramienta, yo creo una máquina, monto Library, le pongo mi conocimiento ahí para que la configuración quede muy, muy, muy bien, y esa máquina la reservo. Al yo reservarla, estoy generando un AMI. El concepto del AMI es una máquina virtual guardada en un cierto disco duro. Pero cuando yo la pongo en Marketplace, ¿qué estoy haciendo? La estoy poniendo al público para que cualquiera la use. ¿Qué beneficio tengo? Como yo la estoy poniendo como que es un producto que yo hice o que yo estoy publicando, me van a pagar ciertos centavos por la hora que esté prendido esa máquina. Obviamente hay muchos temas de licenciamiento. Me van a cobrarle al cliente cuando la prenda. Si está en una máquina Windows, la ponderación de la licencia la van a cobrar a él, pero a mí me van a cobrar una ponderación en centavos de dólar, pero cuando multiplicas por el número de máquinas y el número de horas que esté prendido, pues ya se salga. Entonces, mi conocimiento lo puedo poner ahí en cierta infraestructura. Entonces, tú lo que haces es, le vas a ayudar a alguien más a hacer la infraestructura más rápida, porque él con un clic tiene un live rate en menos de 2 minutos, ¿no? Lo que tarda en poner una máquina. Pero ¿qué beneficio tiene? Que ya está prendida, está configurada y lista para usar. ¿Qué beneficios tengo yo? Pues en la cuenta que yo me dé de alta, tengo el retorno de inversión en una cierta máquina, por ejemplo. Es una idea.
¿Gratuit tiene algún costo?
Sí, hay una parte que es gratuita, pero tus diagramas que quedan público. Y ya si quieres pagar, creo que te cobran $2 o $4 y puedes tener N, los puedes compartir y es social. O sea, hay muchas cosas aquí interesantes. Los tipos de diagramas y ya, o sea, de negocio, de lo que quieras hacer. Lo que nos interesa hacer de Amazon para más o menos cuantificar, poner en un proyecto cómo se vería tu arquitectura de ciertas cosas. ¿Te regresa a la presentación? Tal. Entonces, hasta ahí, diagramas. Ahora, en resumen, no sé qué tiempo tenemos todavía.
15.
¿Cómo crear una máquina? Bueno, en consola, platicadito sería lo siguiente. ¿En qué sección dije que estaban las máquinas?
S2,
cómputo elástico. Entonces, al yo entrar a la consola de cómputo elástico, me puedo ir al Marketplace o a las máquinas que ya por default me da Amazon. Hay máquinas ya creadas por ellos para que tengas minutos. Las instancias, ¿no? Entonces, es un workflow. Si se ven aquí, es una serie de pasos, un wizard para yo crear una máquina. Lo más importante lo estoy poniendo aquí. Lo primero es escoger qué máquina vas a elegir. El número de máquinas que quieres crear por default. La red, aquí te está diciendo que es una VPC. Como yo lo creé en Oregon, que yo recuerdo, tengo una VPC asociada. La VPC es la VPN que le estoy diciendo. Con un segmento de red 172.31.0.0. Diagonal 16. Quiere decir que tengo 2 octetos para yo administrar mi red. Entonces ya, temas de binas y temas de configuración de máquinas, pues ya está aquí, ¿no? La red interna, por default me da una. Yo puedo crear en este momento otra. Me manda otro wizard, crea una instancia y regresa aquí. Yo puedo crear más subredes. Por ejemplo, si yo quiero dividir aquí de inmediato para crear una máquina, pues recursos humanos, finanzas, bla, aquí los empiezo a crear. Entonces ya cuando creo yo las máquinas las puedo mover de subred. Le puedo asignar una IP pública. Cualquier máquina que prenda tiene una IP pública. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a ella. Pero también le puedes asociar más cosas. El tipo de rol, el IAM es la parte de gestión de usuarios para que tú puedas llegar a los equipos o a la administración dentro de la consola. El comportamiento para cuando se va a apagar la máquina, por ejemplo. Anteriormente, esto hace unos 3 años o 2 años hacia atrás, si tú le dabas a apagar una máquina que era en demanda, le dabas a apagar, se borraba. Perdías tus datos. ¿Por qué? Porque Amazon no le estaba repartiendo dinero por tener esa máquina ahí guardada para ti. ¿Qué ¿qué hicieron? ¿Modificaron su modelo de negocio para atrás? No importa, guárdalo los años que quieras, te voy a cobrar el almacenamiento. Ya saqué dinero. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues con esta opción ganaron dinero, porque la máquina ya no se pierde, la puedes tener guardada, te cobra el costo de almacenaje, pero no prendida, aunque sea demanda. Si es reserva, pues no importa, la puedes tener apagada, pero ya pagada por ella inicialmente. Y otras opciones de protección. El monitoreo, si quieres activar un monitoreo para la máquina, es adicional y viene en una tabla de precios. Otro punto importante, ya casi al final del wizard, las reglas, la parte de seguridad. ¿Qué le voy a dejar abierto para que lleguen a la máquina? Si es un Linux, puerto 22, SSH. Si es un Windows, puerto 80, conexión de escritorio remoto, el puerto de SQL. Lo que tú necesites, aquí lo tienes que dar de alta, aquí o en otro momento. Pero aquí, por ejemplo, tú ya puedes crear un grupo de seguridad para Cuba. Sabes que para Cuba tienes 10 puertos bien establecidos que le vas a dar acceso siempre. Entonces, creas tu grupo de Cuba de seguridad y las máquinas que crees, en ese momento las asignas aquí. Entonces, te empiezan a aparecer la información que tú vayas generando en tu consola. Y, bueno, por acá. Una parte importante, muy importante, el KPAR. En este caso es una máquina Linux, esta es la llave privada. Cuando yo descargo esta llave privada, esta llave no la puedo entregar a todo mundo. ¿Por qué?
Es el password de
reconectar. Es tu password. Tú le entregarías las llaves a cualquiera de aquí de tu casa. No sabes, ¿no? No sabes si alguien le puede sacar una copia. Tú confías en tu amigo, pero no sabes si las dejó por olvido en un lugar y alguien las sacó una copia. No lo sabes. Entonces, ese archivo, por favor, si quieren su máquina, bien guardadito, porque con él tienen el control total de su equipo. Hay otras formas de darle seguridad para el acceso, pero este sí es el plus. Aparte, si yo tengo un KPAR, por ejemplo, para Cuba, puedo tener ese KPAR para 10 máquinas de Cuba y solamente necesitar un archivo. ¿Es peligroso? Claro, ¿verdad? Porque es el punto de entrada para los equipos. Y solamente me lo genera cuando creo la máquina. ¿Qué pasa si perdí el archivo y... Bueno, lo que puedes hacer es apagas la máquina, la vuelves a prender y le generas otro que... Pero tienes que hacer eso. Pero si es producción, aguas. Tienes que hacerlo por noche o no sé, una ventana de mantenimiento donde no ocupen tu servidor. En esa serie de pasos es cuando se crea la máquina. Ya una vez creada, estamos en la consola de S2, en la pestaña de instancias. Ahora entro rápido y vamos a ver esta máquina que acabo de crear. Se llama Tesla máquina y viene, me meto rápido. Estoy S2. Ven una instancia, bueno, aquí por ejemplo voy a instancias, no la encuentro. ¿Qué pasó? Pues les dije que tenía que crear una instancia. ¿Quién le puede decir dónde la busco? Estoy en S2.
¿En tu macro?
No, en la región.
Para la región. Estoy en Oregon. Vamos a Virginia. Esta es mi instancia, ¿no? Es mi máquina. Puedo tener N. Pues hasta aquí, a grosso modo rápido, el nombre que yo le di es test, el ID de la instancia, está prendida, la IP pública y el grupo de seguridad, por default se quedó, LaunchWizard 1. Es recomendable que cada que creen elementos sean relacionados a lo que estén creando. Si es Cuba, si es producción, si es un cliente, producción, lo que quieran, pero que esto les represente información. ¿Para qué tiene esa máquina? Pues bueno, es una de generación T2 micro, gratuita. La IP interna 172, aquí está, ¿no? El status está prendida, aquí puedo activar la alarma o las alarmas para monitoreo. Si llegan a ciertos porcentajes del CPU, que me avise. El CPU que está utilizando, por ejemplo, los lectores de disco, está muerto su trabajo, ¿no? No está haciendo nada. Y a estas gráficas puedes entrar más a detalle. Y ya tú puedes ahí filtrar por hora o por hora pues, tiene muy poco prendida, no te está mostrando nada. Entonces, aquí empiezas a monitorear tu infraestructura. Ok, me regreso a la presentación. Entonces, ya cuando creas la máquina, lo que haces es, ¿cómo me conecto? Hay una sección de seleccionas el equipo, botón de acciones, conecto. Te abre esta sección. Esta, como es Linux, es un SSH. Puedes conectarte desde Java en el Extender Explorador, ocupando Putty o alguna otra herramienta para client SSH. Y lo único que tienes que hacer ya es seguir tus instrucciones, ¿no? Como te dije, está la IP estática, la IP pública que tienes para esa instancia. Y es una herramienta que yo uso en Windows, por ejemplo, Bitwise. Y aquí es donde tú administras la llave que te acabo de comentar, ¿no? Porque lo que haces es agregar a la configuración de manager y ya tú te vas a conectar con el usuario que te diga por acá. En este caso, como es una de Amazon, es S2 user, pero puede ser un Red Hat, puede ser un root, dependiendo de lo que tú hayas definido. Y pues bueno, con esto ya te conectas. Como es una instancia de Amazon Linux AMI. AMI, una unidad creada de una máquina virtual almacenada por ellos. Ahora, muy, muy rápido por el tiempo, otro servicio adicional es RDS, Ruta 53, perdón. Ruta 53 es el proveedor de nombres de internet en Amazon. ¿Alguien conoce proveedores aparte de lo que acabo de mencionar? ¿Aquí le suena? ¿Nick México?
Sí.
Bueno, ¿qué son ellos? Son concentradores de nombre. Yo quiero mi dominio holamundo.com. Con ellos tengo que crear el nombre. Le pago a ellos anualmente el nombre de reserva. ¿Y qué me garantizan? Tener una cuenta con ellos, tener un espacio de nombre, que les acabo de decir, y ahí voy a asociar un conjunto de servidores que van a resolver ese nombre. Es aquí donde entra en juego 253. Aquí yo creé, por ejemplo, un dominio. Sí, está muy pequeño, se llama goharris.net. Vamos a la consola. Entonces, me voy al dashboard. Me voy a la sección de. Entonces, lo primero que yo hice. Generar este dominio y aquí nada más lo único que haces es registro, te hace nombre, te valida. Quiero ese nombre, ¿no? Punto com. Pues aquí ya te. Este reciente, este salió apenas el año pasado. Amazon no controlaba los nombres. Te obliga a. Te daba la oportunidad de que tú eligieras tu proveedor, llámale GoDaddy, llámale lo que quieras, y darles un conjunto de nombres para que GoDaddy resolviera tu nombre en su infraestructura. Entonces, la configuración mínima. Lo único que hice fue hoy comprar este dominio, me costó $12, por eso en el billing hoy decía $12, así que ya estaba. Entonces, es un bill Mr. Wizard, y ahí creas tu nombre. Entonces ya tengo en la zona de R53 un dominio registrado. Al darle clic, pues ya vamos a ver qué tiene. Fue creado el día de hoy, está habilitado y sus nombres de servidores de dominio son estos. Estos son los que normalmente, si este fuera GoDaddy, aquí tendría que venir a poner esto en la configuración de GoDaddy. ¿Sale? Ahora ya lo puedes hacer en la misma consola de Amazon, ya tienen este servicio. No para todos los nombres de dominio, porque ellos no venden MX. MX Nick México. Entonces ya tengo una zona de dominio. Siguiente paso. Vamos a ver la presentación de para que yo pueda resolver nombres de dominio, los tengo que crear. Aquí creo la zona, tú le defines cómo quieres llamarla. Yo lo que utilizo aquí es el mismo nombre. ¿Para qué me sirve? alguien por ahí atrás. Nadie. Bueno, aquí me sirve para activar los tipos de registro. Por ejemplo, yo necesito un nuevo registro que me responda a test2. Voy a crear un subdominio y que me responda a esta IP. La grabo. O sea, aquí ya tengo el registro que acabo de crear que apunta a una IP que ya está ahí. Vamos a ver quién es test. Para no perderlos, primero creamos la zona de dominio, completamos el registro, ya tienes una zona de dominio creada, ¿no? Para un nombre de internet. La segunda parte es el registro de tu zona de dominio, en la segunda sección de ruta 53. Necesitamos una IP pública, este es el ejercicio que quiero terminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? En Amazon Web Service, en la parte de S2, voy a poner una IP fija o pública. El concepto aquí es una IP elástica. Yo tengo ciertos números de IP elásticas disponibles y tengo un tope, no puedo reservar 100. El tope son 5 principales, 5 iniciales. Cuando llegas a más de 5 tienes que activar, oye, mándame más. Y eso lo haces en la parte del soporte. Entonces tú creas una IP elástica, te la dan, que es la que acabo de poner, 52.11.167. Hasta ahí tengo solamente el nombre de dominio. ¿Qué voy a hacer con ello? ¿Para qué me sirve? Para crear la primera aplicación estática que les comenté al inicio. Me voy a otro servicio, Simple Storage Service, S3. Yo lo que voy a crear aquí son buckets, como les decía, son como cajitas, no tienen límite. Entonces, voy a crear una caja. Es muy importante que esta pueda estar en cualquier zona. Está en la zona global. No está en un data center en específico. Hay una sección de Amazon que toda esa zona la ven todos. Primer tema, lo que tú crees deben ser carpetas únicas. ¿Qué quiere decir? Que en el dominio que tú la crees, no puede haber dos carpetas iguales, dos buckets iguales. Ahorita vemos por qué. Entonces, yo creo una carpeta, lo que voy a hacer es darle permisos a esa carpeta para que sea pública. Ah, me lo grito, ¿no? Ya una vez creando la carpeta de bucket, como les decía, quedó en S3. Viene preparado con la parte, si no funcionaba el interno, tenemos un problema, o ocupando, ¿no? Entonces creé esta carpeta. Al nombre de la carpeta le puse test.go-harris, ¿no? Y dentro subí un HTML, una carpeta con un HTML por ahí. Sus propiedades, esta parte le puedes definir que sea público, que sea privado. Aquí me da una URL al completo. Eso tiene que ver con la zona de dominio. S3, amazon.webservice.com, la carpeta que acabo de poner allá y el archivo.
O sea, tu dominio siempre va a estar precedido por el lado.
Sí. Algo muy, muy, muy simple. Estoy ocupando un S3 donde subí una carpeta, donde puse un contenido en HTML, solito. Y, por ejemplo, está precedido con el dominio S3. Como es un subdominio de Amazon, está bañada con un certificado de seguridad. Pues tengo temas de que algo tiene que ser seguro, pero por ahí. Si no, ahora. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Y entonces lo que haces al final es simple y sencillamente mandar a ese bucket a tu registro de...
Exacto. Ya por tiempo del día ya no terminé de hacer el ejercicio. ¿Qué me faltó hacer? Ese subdominio GoHardis fue el que yo compré. Me faltó el .com. En el nombre de la carpeta. ¿Qué le voy a decir a la zona de dominio? Le voy a levantar un alias. Cuando te vengan a preguntar esta IP, tú los vas a mandar por esta regla a este dominio, con el alias S3, esta sección. Entonces, cuando vengan a preguntar directamente un dominio, nada más importar los requisitos. Entonces, en vez de que me aparezca ese chorizo S3 Amazon, lo que quieran, aparece el nombre de dominio que yo compré. Y hasta ahí se acabó. La primera prueba. Es una arquitectura muy simple, una aplicación estática montada en Amazon.
Esa conclusión que acabas de comentarse de S a través del RGS.
Ruta 53, S3 y nada más. Nada, una aplicación estática, una página, landing page, lo que quieras poner. Un video también lo puedes subir ahí, lo puedes dar clic y se ve. Ya depende de lo que hayas puesto tú como aplicación web, lo que hayas montado.
Nada más como pequeño comentario. Todos los conceptos están plasmados en el dominio de manera gráfica, pero la verdad es que una de las bellezas de Amazon es que tiene una API, tiene una muy, muy grande, y que hace un programador, dentro de este programador, cuando tiene APIs, echa a volar la
imaginación.
Todo eso. Son, pues, lo puedes plasmar a través de las diferentes APIs que tiene. Y, por ejemplo, pues tienes como crear un servidor. Si ahí lo vieron rápido, cuando ya tienes conocimiento más de las APIs, en una línea de comando te lo puedes hacer. Dependiendo del API, digo, ahí pues hay de múltiples lenguajes, pero dependiendo de la gente, es todo como plataforma. El propósito de ellos, siempre va a haber maneras de hacerlo más óptimo. Con un lenguaje que con otro, pero eso siempre ha sido del lado de la imaginación de programador. ¿Qué es lo que básicamente es la pregunta? ¿Qué es lo que hacen ustedes con un lenguaje? La mezcla, pueden optimizar, pueden cambiar de reporte, no tienen que irse forzadamente a la persona administrativa, hay cosas muy visuales que sí puedes ver ahí en la computadora, sí, pero hay factor de uso. O sea, ese es el punto, hay para todos. O sea, hay quienes son más cómodos con la consola para algunas cosas, hay otros que les gusta verla más a ese nivel. O sea, Amazon lo puedes ver como los juegos de Lego. Usan lo que requieren, solamente por eso. Y muchas veces no te cobran por todos los servicios, en realidad, por los servicios que te cobran, en su mayoría son por los físicos y por transferencia. Por ejemplo, para el caso de que gusta,
es lo que comenta
Outdoors, no te cobra.
Programáticamente puedo escribir una máquina de esta forma. ¿Qué requieres? Depende de tu lenguaje, Python, Java, Django, lo que quieras. Instancias bajas unos en este. Baja sus clientes, instancias con tus llaves, y ya, por línea de comando puedes crear las máquinas. Ya es otra visión de ocuparlo. Esto mismo hace Amazon internamente, pero cuando tú lo juegas por la consola, hace lo mismo, pero tienes interfaz gráfica para administrarte o te va a salir en el comando. Por cierto. gusta.
Suponiendo que yo configuro un servo, resulta que ya se quedó chico, el negocio creció, o al revés, si un servo es demasiado grande y me cuesta mucho, me doy cuenta que si estamos haciendo un poco, ¿te puedo recoger?
Totalmente. Solamente le das, lo detienes, está protegido, ya, por, no se va a perder amperio por, por demanda, tú lo detienes. Cuando está detenido, le das, ¿sabes qué? Le quieres agregar un disco, por ejemplo. Ya acabas tu disco de datos, puedes crear un disco más, o sea, la mesa, lo reconoce y lo echas arriba. ¿Quieres cambiar de configuración? ¿Quieres más RAM? No más le eliges, se vuelve a levantar tu wizard. Tú puedes hacer varias cosas con ello, por ejemplo. Y empiezas a aumentar los juegos. Tú eliges la máquina. Cuando se apaga, en la región de edición, te aparece cuántos amigos tienes y cuántos puedes crecer. Si la quieres cambiar de generación, en ese momento lo haces. La activas, está, ya está arriba. Es una máquina virtual, no trabaja con VMware, con Virgo, lo mismo. Dependiendo de lo que tú le quieras dar del equipo cliente de vos, es lo que le vas a dar a la máquina virtual.
En caso de que te llegue a pedir una máquina, ¿cómo es?
Hay varios procedimientos, por ejemplo, si ya me pasó que un disco duro de repente se montó y no lo podemos reconocer. Parte de la documentación lo que haces es, bueno, apagas la máquina, en primera la máquina tiene problemas. Lo que haces es, clonas ese disco, al fin y al cabo es un disco, tu máquina son dos discos, ¿no? Se levantó tu máquina virtual, pues estaba operativo en uno, datos en otro. Lo que haces es, ese disco lo clonas, lo montas en otra unidad, lo montas que puedes leer. Para que recuperes datos. También te puedes ir en snapshot. Lo que tú le programas para que se vayan autoguardando las máquinas, bueno, puedes recuperar. Si te llega a fallar, no sé, le metes un parche en Windows y tornó, te vas a una del interior. Entonces puedes ocupar la parte de recovery del Windows, si no, pues bueno. La recomendación sería que periódicamente tú le des un generar tu salud.
Y esos son ahorita. ¿Generas el de hoy
y
el de ayer?
No, tú seleccionas una máquina, me puedes crear una AMI a partir de esta. Entonces lo que va a hacer en ese momento, congela tu máquina momentáneamente, guarda en el estado en el que está, la guarda en el disco duro, y la que tiene la suelta. Pues en ese momento la bloqueas, ¿no? Red, no puedes llegar allá por nada hasta que la libere. Ya te la liberó, entonces la máquina que generó te la pone abajo de las máquinas S2, te pone tu máquina virtual reservada, bueno, tu máquina AMI generada. Entonces también recomendable que le des los nombres adecuados para que reconozcas en tu lista qué es, si es de 2005, 2006, lo que quieras. Entonces ya a partir de las AMI que tengas guardadas, sabes que quiero una máquina de Cuba o de producción de esta generación o de esta etapa, das clic y se levanta.
Es como el VMware.
Tienen atrás Bingo y Citrix. Son combinaciones de cosas. Son templates, parece que son templates. No los mandas a llamar relacionado a los datos que estás guardando. En este caso, lo que tú hayas montado en la máquina, ahí va a estar.
Si ya tengo una arquitectura bien pensada y está en México y tengo un cliente en Perú, simplemente puedo como hacer un.
Lo creas en Brasil, puntos más cercanos a ellos.
Entonces yo como que copio la infraestructura de todo.
Puedes tenerla, digamos, tu prueba, o digamos, empezaste aquí en México y lo hiciste en el data center de, no sé, Estados Unidos, cualquiera de Estados Unidos, en Oregon. Guardas tus AMIs y ya necesitas tu infraestructura pensada y delegada, probada, pero tu aplicación que está ahí viviendo. Pues ya la vas a entregar al cliente. Entonces, te vas al data center en la consola de Brasil, seleccionas tu AMI, la levantas allá.
Ya.
¿Cuál? ¿Puedes tomar
snapshots manuales?
Sí. Por ejemplo, un
sistema
snapshot
y luego actualizas
cosas. Hay uno que trabaja así automático, RDS, bases de datos relacionales. Llaman el MySQL, llaman el SQL Server, Oracle. ¿Qué hacemos ahí? Por default, cuando tú levantas una RDS, por default es una máquina virtual, ¿no? Entonces ya te están cobrando una máquina virtual, más, si es Oracle, la licencia de Oracle ponderado. Si es reserva, pagas por él. Antes, esos son temas de cómo le tienes que dar. Ya tienes el dólar comprendido, ya está configurado, tiene tus datos. Por default, tiene por default dos snapshots de almacenaje. ¿Qué quiere decir? Nada más dos días. Ahí a las 12 de la noche, tú le configuras la hora, a qué hora quieres encriptar tu respaldo, termina y hizo una copia de tu base de datos en automático. tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero 10. Bueno, te va a cobrar lo que tú tengas en datos en los días de respaldo. Si quieres regresar 10 días atrás, tienes un mes, ya lo que tú quieras pagar por tu respaldo. Depende de cuánto vaya a pagar tu respaldo, ¿no? Puede ser muy, muy, muy importante lo que quieras recuperar. Vete a 10, un mes atrás. Pues ahí es donde cabe la oportunidad. Bueno, estos 10 días lo tengo ahí, después lo bajo y lo mando en la tierra para bajar el costo. Son estrategias. Pero por default, son 2 días en un RDS, lo que están cobrando la máquina y lo que tengas conmigo. Digamos un MySQL. Bajas un MySQL, pero tú tienes licencia de MySQL y ahí tienes tu base de datos. Y bueno, reservo. Nada más desde la consola, quiero 2, quiero 10, 3, 4. Ya listos. Administrarlo solo. Tú no lo tienes que hacer. Ventaja. Si tú le dices, oye, quiero que esta RDS esté disponible en otro data center, él por atrás, en automático, que configura la singularidad. Tú a tus aplicaciones nada más te apuntas a una y la segunda es la maestra. No lo configuraste, configuraron ellos en automático. Ventajas o no. Ya estás en. Están replicadas. No necesitas hacerlo a tu mano. Si tú lo quieres hacer a mano, pues adelante. Crea tu máquina, instala un MySQL, de la configuración, bla, bla, bla.
También configuración para hacer
clusters, digamos, de más. Sí. Bueno, hay limitantes, no puedes hacer todo. No puedes meterte a la máquina virtual a moverla. Eso no lo puedes hacer. Te dan un servicio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Ellos te van a entregar un endpoint, una URL donde vas a ir a consultar tu base de datos cifrada. Llaves de una longitud sideral. Pues ya dentro lo que tú manejes y los usuarios ocupas de los pasos, es pronto. Pero para que tú llegues a ella, cumplió con una cadena grande, ciertos temas de seguridad, le tienes que dar acceso a RDS, ¿qué máquinas se van a conectar? Entonces, es una VLAN en data center de solamente de SQL, bueno, de base de datos, RDS, le tienes que dar acceso a máquinas o a IPs en este específico, ¿quién se va a conectar? Entonces ahí. Tienes que configurar el acceso a RDS para que puedan conectarse a la IP en específico. Si vienes a internet, vas a tu casa, habilitarlo. Ya puedes llegar ahora. Los permisos que tú tengas que definir en tu zona, en tu VLAN, lo que quieras, para que puedan entrar. Pues hay varios niveles de configuración que puedas tener para brindarte a ti o a tus mismos usuarios. Entonces, es muy, muy grande la parte de configuración que puedes tener.
Como comentario, el ejemplo que pusieron de los backups, ese es un ejemplo perfecto de cómo podrías utilizar las APIs. Tú puedes hacer un esquema que si quieres sacar snapshot de los volúmenes, Amazon no lo hace por ti automáticamente, en el caso de los volúmenes. Entonces, qué flojera está, o sea, si puedes entrar a la consola y estar picando, dependiendo de cuántos volúmenes tengas hecho, si puedes entrar todos los días a las 8 de la mañana y hacer, sí. Imagínate el escenario, tienes acceso a la API. A través de la API puedes sacar un backup de un volumen en particular y dejarlo ahí. Ahora imagínate que ese proceso lo dejas en un cron. Tiene mucho sentido. Es una de las tantas cosas que podría hacer. Como un script a través de la API.
Pensaba yo lo del snapshot para un equipo que vas a actualizar tú algo de tus aplicaciones. Lo más fácil es tomas un snapshot, tienes todo y si no jaló.
De hecho, hoy tienes, apenas esta semana, Amazon liberó el feature de, para las bases de datos, tú puedes regresar en tiempo los datos, así como Git. Quiero regresar a ayer cómo estuvieron los datos en tiempo. Sigues teniendo los de hoy, los dejas ahí en las Amazon y trabajas momentáneamente con él. Eso no sirve mucho para producción, pero sí para los ambientes de desarrollo, cuando quieres generar varios ambientes. Un gran problema de los ambientes de desarrollo es emocionalmente el código, los datos que hay dentro.
La versión de los. Pero sí lo podías hacer con las copias.
Pero podías restaurar con otro endpoint. Ahora, restaurar en el tiempo es con el mismo endpoint para que ni siquiera el código o configuración tengas que cambiarlo. Sino simplemente estás jugando con una versión de un día anterior, un día anterior. Exacto. Pero ese filtro apenas esta semana nos acaba. El que tú dices es el de regresar. Pero regresas a otro endpoint.
Exacto, de ahí. Eso respaldo.
Pero es que, o sea, simplemente te está dando como que más sabor.
Más opciones, exacto. Te da más opciones a tu cosa. Pero como dice, hay limitantes. ¿Qué no puedes hacer? Bueno, por ejemplo, si tú quieres crear variables globales dentro de tu base, son muy específicas, tienes que agregarlas. y tienes que reiniciar el servidor por la consola, y bueno, tiene una latencia. Pero bueno, ya lo reiniciaste, agregaste las variables en particular, ya lo tienes disponible esa fase. Pero no te puedes conectar al servidor, a la máquina como tal, no te puedes conectar. Te da un punto. Si tú no vas a generar, lo tengo que desarrollar para la base de datos. Te doy cómo te conectes y cómo administras lo que el producto, SQL o MySQL te dé. O ahora, ya tú vas viendo qué quieres hacer.
Y volverías al mismo punto. O sea, muchas veces te ahorras la vida si lees detalladamente las buenas prácticas que tienen aplicadas.
Hay muchas buenas prácticas.
Oye, yo tengo una pregunta. Yo he leído, estoy descubriendo, ¿no? En Amazon o otros servicios.
Tengo un hosting, bueno.
Hosting. Yo he leído por ahí mucho que hay costos ocultos, ¿no? Que al final
dices,
o sea, me ha salido la factura super caro. Yo ahorita tengo unos servidores privados. Pago alrededor de $60, ¿no? Y me funciona súper bien. Entonces, ¿por qué decidirías irte ahí? Sí, ok,
te da más servicios,
muchas funcionalidades, muchas cosas, pero a lo mejor nunca lo necesitas. ¿Por qué dirías, oye, si voy a montar una página y esto? ¿Por qué me iría a pagar más costo de algo que tal vez nunca lo...?
Tal vez es moda, ¿no? Pero
ajá,
no
es por eso
no es la respuesta correcta que tú quieres escuchar. Hay muchísimas más de seguridad que tú puedes comparar data centers. Puedes comparar las réplicas que te den, como si el servidor es privado, pero realmente solamente es tuyo. Tú llegas a conectar tu servidor y ves
que es un contrato, ¿no?
Es un hosting. Si es reservado, ya pagaste por una máquina que está prendida para ti, pero es físico, ¿no? Tienes cierto riesgo. Si un disco se truena, puede pasar. Tienen que ser ellos que cambien el disco en rack para que puedan levantar tus productos, ¿no? Pero es chamba de ellos. Ese es nuestro tema. Pero ventajas de Amazon, muy flexible. Puedes agregar los servicios que quieras. Son minutos. Pregúntale a tu proveedor, oye, necesito una máquina de doble capacidad ahorita. ¿La tienes? ¿Sabes que tengo un evento donde voy a tener, no sé, 1,000 personas con esto? Mi aplicación está diseñada para 100. La quiero distribuir en 10 aplicaciones hoy. Hoy yo quiero la misma. ¿Lo tienes? Nada. Ahí es donde te vas a poder comprar la referencia. ¿Por qué migrarte? Dependiendo de lo que tengas.
¿Por más como cuánto andas pagando?
Las aplicaciones que tenemos en el proyecto, tenemos como 16 servidores. La factura no sube de mensual, 1,200, 1,400 dólares. Tengo varios escenarios. Tengo versiones de Cuba en 2, 3 etapas. Cuba Station. Beta por ahí. Tengo el de producción, que hicimos primero un balanceo horizontal, dos equipos. Decimos, ¿sabes qué? No tiene demanda, vamos a bajarlo. Balanceo horizontal y vertical. Le aumentamos memoria y ponemos cosas.
Son 16 servidores.
Esa sería otra buena razón. Te permite customizar cómo quieres tu arquitectura acorde a tu aplicativo. No todos los aplicativos son.
Claro,
pero te permite.
Bueno, no
necesito. Muchas veces cuando quieres un balanceador,
exacto,
con un cobro, bueno, al final del día te lo terminas. Pero ¿qué pasa si te demandan eso? Otro grupo de programadores te dicen, híjole, vamos a hacer una modificación en código, ya no vamos a necesitar el balanceador, vamos a necesitar dos balanceadores o un balanceador expreso. De aquí a que te entiendes, digo, pueden tener muy buen número de es más, incluso experimentan con la solución, porque muchas veces ni siquiera del lado de programación sabes qué tal va a responder. Te van a responder bien, tenemos dos usuarios locales, pero de repente quieres aventar una batería de pruebas intensivo. ¿Cómo se comporta? Te permite ver cuál es el punto óptimo. O sea, no es lo mismo que si tienes tu aplicativo de manera semigenérica, pero te quieres destacar en algo. Tienes que optimizar algo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, te permite controlar mejor los gastos. Tú puedes decir, híjole, si bien Amazon tú puedes levantar los equipos que tú quieras, tú puedes generar una de las consolas que tenía una alarma, y a lo mejor puedes decidir si quieres limitar que se sigan creando más equipos de acuerdo a tu tipo de desarrollo, y que después de cierto umbral te manden un correo diciéndote, oye, ya se dieron de 100
recursos humanos, ya tienen 1,500 máquinas creadas. ¿Qué pasó?
Incluso digo, ya también ponen reglas más avanzadas, como dices. Si alguien intenta, sobre todo en el presupuesto mensual, exceder esta cantidad, ¿qué te da? Ya, amigo, que tienes la tarjeta de crédito, algo.
¿Cuál es el límite?
Pero eso sí necesitas empezar a configurar.
¿Un límite que tiene la tarjeta?
Hay muchas cosas ahorita ya en la nube. Para alguien que llama Survivor, que da el mismo Amazon. Y que es. Siempre hablas más de esto. Pero ya es una serie de cómo te puedes hacer varios escenarios. Un Survivor. Pero nada más te presentan qué hacer, cómo, o sea, es muy específico. Y hay unos más avanzados.
Ya hay libros, literatura.
Sí, demasiada información. Ya por eso, como me lo dices, hay un mini compendio. A ver, van a subir URLs que a mí se me hicieron más relevantes. Y es
que solo para terminar, contestando un poquito la pregunta de Gabriel y balanceando las situaciones, ¿por qué o cuánto gastarías? Yo más o menos lo he visto, gastarías más o menos lo mismo. ¿Qué ventajas tendrías? La flexibilidad que te daría en ese momento la infraestructura, el conjunto de APIs que podrías tener para administrarlo, el conjunto de elementos de monitoreo que podrías tener en tu consola o demás, ¿no? La posibilidad de poder extender a otros elementos la misma aplicación, ¿no? Y muy puntualmente, en el caso de lo que comenta Massa, lo que ocurrió en ese momento es que eran servidores muy grandes para una aplicación que se tenía en ese momento, pero también la forma en la cual se pudo hacer esa optimización de costo fue gracias a la forma en cómo se desarrolló la aplicación, ¿no? O sea, la ligereza de la aplicación, la ligereza del software, que le permitía usar mucho menos recursos que la aplicación, o que las aplicaciones originales, ¿no? Y eso sumado con la dirección que nos va a dar más al respecto de movernos hacia elementos como Chef o Docker o Ansible para poder automatizar la infraestructura, que bien lo podríamos hacer en un ambiente hosteado, sí, pero lo vemos mucho más flexible hoy en Amazon utilizando sus APIs, ¿no? Propiamente. Entonces, creo que hay muchas cosas todavía por explorar ahí y realmente ya para cerrar la charla. Pues adelante, digo, nada más para decir el tema, ¿no?
O sea que bueno, la presentación que acaba aquí era como hacer un demo, ¿no? Para que conocieran infraestructura, consola, registro, el mínimo indispensable para que ustedes se metan. Una pregunta que ya tengo es ustedes, ¿por qué no están metidos?
No te conozco.
No tengo tarjeta.
Soy pobre, no me pagan.
Entonces, pues bueno, yo los invito, no tengo nada. Simplemente empecé a conocer, yo puse mi tarjeta en algún momento con un proveedor, voy a saber si conocer eso, no tenía el equipo. Sí, entonces vamos a hacer otro lugar. El equipo que me das no va a aguantar nada de los usuarios que me están diciendo. Puse mi tarjeta, empecé a aplicarle y no parece que estamos con una máquina con dos, con tres. Y me reforzaron, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que presentar nosotros.
Pues, muchas gracias.
Okay.
Gracias.